Putin por teléfono. Zelensky dice que es necesario preservar el suministro eléctrico para la población civil. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Maite, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Habéis visto las imágenes del funeral?
Uf, las hemos visto, hemos escuchado y ha sido muy emocionante.
Yo las he visto, las he escuchado en algún momento y reconozco que he dejado de escucharlas y verlas en un momento porque lo pasaba mal.
Y a mí se me caían
lágrimas.
Y yo,
para pasarlo mal, pues lo digo sinceramente, imagínate cómo lo están pasando ellos.
Lo pasabas mal, entre comillas, en positivo, porque emocionaba
claro,
mucho.
Claro, porque emociona y se sufre.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Argüello y casi le pillo saliendo. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y los contertulios.
Está justo saliendo del funeral en Huelva por esas víctimas de Adamuz. Yo viéndolo por la tele y escuchando los audios, pues se me ponía la piel de gallina, yo me emocionaba, se me caían las lágrimas. Estando allí, por muy obispo que se sea, seguro que también, Luis.
Sí. La verdad es que ha sido un funeral con una celebración de una hondura extraordinaria, con un cuidado del silencio, de la liturgia, del canto y de la emoción, no cabe duda, ¿no? Ante los familiares de las víctimas y luego pues con esta intervención a la que habéis hecho referencia de una hija de una de las mujeres fallecidas, que ha sido una expresión de fe, ciertamente de coraje cívico y de agradecimiento de una mujer a la vida de una madre generosa y al mismo tiempo un llamamiento a conocer la verdad.
A mí me ha parecido una lección de dignidad, la de gente humilde, normal y corriente, que es el mejor elogio que se puede hacer a alguien. Toda esa gente que estaba allí presente en Huelva, alguno todavía en silla de ruedas, en cabestrillo, con las heridas en la cabeza, pero la lección de los reyes, los momentos de besos y abrazos con las víctimas, ha sido brutal.
Sí. Ciertamente, después de la intensidad con la que se ha vivido la celebración, la intervención final de una hija, como me he referido antes, y luego ya pues ha sido un prorrumpir en aplausos y la emoción contenida se ha desbordado y luego ciertamente los reyes junto con el obispo de Huelva se han ido acercando a cada uno de los familiares y ha sido un momento también de extraordinaria cercanía, en definitiva, de comunión ante el dolor.
Los protagonistas de estas historias, por supuesto, son las víctimas, por supuesto, son los superhéroes que tanto ayudaron, y luego la política vendrá por añadidura, como tiene que ser, supongo. Luis, esta semana el Gobierno ha pactado con Podemos, lo anunció Podemos, la regularización extraordinaria de inmigrantes. Viene a ser lo que centenares de organizaciones vinculadas a la Iglesia, muchas de ellas, estaban apoyando desde el año 2021, aquella iniciativa legislativa popular. Entre estas, la Confer, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. La pregunta es muy sencilla y a ver cómo se resume. ¿Por qué es necesario?
Bueno, yo creo que todas estas organizaciones eclesiales se han movilizado ante la experiencia concreta, ¿no?, de las personas a las que se atienden y el conocimiento real de una situación de personas que lo mismo pueden empadronarse y desde ahí sus hijos van al colegio, pero luego no tienen posibilidades de tener un trabajo y a veces se ven obligados a trabajar en lo que llamamos en negro o en condiciones de extraordinaria dificultad. Es decir, que más allá de lo que puedan ser planteamientos teóricos sobre la inmigración, y no cabe duda de que una sociedad tiene que plantearse este asunto, porque ni podemos decir abrir las puertas para que entren todos, ni podemos negar que tenemos un crecimiento vegetativo tan negativo que necesitamos personas que vengan de otros sitios, ¿no? Pero entre que se resuelve o no se resuelve esto a través de un pacto nacional y europeo, lo cierto es que hay miles de personas que viven en una situación de una especie de laberinto social, ¿no? Estando, pero al mismo tiempo no pudiendo participar de lo que supone una vida ciudadana cuando se quiere colaborar, además realizando algún trabajo y ganándose la vida.
Con la gente que hemos hablado desde hace años, pero sobre todo esta semana, hablando de la sociedad civil y quien ha empujado aquella iniciativa, ¿El procedimiento ha sido el adecuado? Porque prácticamente todo el Parlamento estaba a favor de la cosa no hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, yo creo que eso ha sido lo que se puede criticar del momento en el que se ha tomado esta decisión, ¿no? Porque cuando se recogen las más de 500.000 firmas necesarias, más de 600.000 se presentaron, cuando esa iniciativa es aprobada por 310 de los miembros del Congreso de los Diputados, lo que fue una pena es que en ese momento esto no fuera fruto de un verdadero acuerdo nacional, ¿no? Con las características que entonces se ponían para poder regularizar a los que estaban en España cuando estaba presentándose esta iniciativa. Esto se ha alargado, luego el bloqueo parlamentario que vivimos y de otro tipo pues ha dificultado esto. Es verdad que desde la modificación del reglamento de la ley de extranjería algunas cuestiones se habían facilitado y estaba claro que el gobierno a través de un decreto podía, como hizo el reglamento de la ley de extranjería, pues modificar algunos de sus artículos, ¿no? La oportunidad de hacerlo en este momento, con quién se ha pactado para hacerlo, eso ya es una cuestión secundaria que merece, desde luego, un juicio político, pero a lo que nosotros, los que hemos de alguna forma impulsado esta iniciativa, lo que verdaderamente queríamos es que las personas que se encuentran en esta situación puedan, a partir de ahora, encontrar una manera de vivir una vida digna.
Algunas fuentes, hemos escuchado opiniones de todo tipo estos días, dicen que esto va a provocar un efecto llamada inexorable. ¿Qué decimos?
Bueno, lo que nosotros, como he repetido ya, decimos es que hay que abordar la situación de las personas que están. O bien se las termina de acoger regularizando su situación o se busca una manera de decir que tienen que irse, ¿no? O sea, no hay cuál sino la otra alternativa es el laberinto. Otra cuestión es que un Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, ¿no? Y que esto es lo que nuestro Estado ha de hacer, pero en relación con los acuerdos con la Unión Europea, ¿no? Que pueda producirse un efecto llamada. Yo creo que el principal efecto llamada, más bien expulsión, lo produce las condiciones de vida que vive mucha gente en los países de origen. Tú, Ángel, has tenido ocasión de estar en muchos lugares. Has estado en Venezuela, en Colombia, has estado en lugares donde se viven verdaderos dramas. Y eso sí que es el verdadero efecto llamada. La llamada que, ante situaciones de persecución, de pobreza, de guerras, de conflictos, de faltas de libertades, ¿no? Pues existe la llamada de lo que algunos piensan que venir a Europa va a ser un paraíso, ¿no? Luego, ciertamente, las cosas no son tan fáciles, porque además de las cuestiones de regularizarse o no, estarán los pasos siguientes, ¿no? Porque tenemos problemas de vivienda, porque están las propias condiciones laborales, porque se puede producir una sociedad dual en la que personas están dispuestas a trabajar por salarios muy bajos, mientras que otros no están dispuestos a realizar trabajos, ¿no? En determinados sectores, como puede ser la agricultura, la ganadería, la construcción, la hostelería, el cuidado de los mayores, donde nos estamos encontrando a tantas personas venidas de otros lugares que están trabajando aquí, a veces en condiciones no muy favorables para ellos, pero que les parece el paraíso al lado de las situaciones horribles de las que han salido.
Otra de las críticas. Esta regularización puede ser un coladero de gente, a ver cómo lo digo, que implique algún riesgo.
Bueno, ciertamente todos podemos implicar algún riesgo. El riesgo yo creo que es mayor cuando las personas no pueden ganarse la vida, por decirlo con esta expresión coloquial, no pueden tener una vida ciudadana normal. Entonces las posibilidades de que sean tentados por mafias de la droga, las posibilidades de querer para ganarse la vida y recurrir a métodos ilegales, que eso, desde luego eso nunca está justificado y de hecho la mayoría de los inmigrantes que viven entre nosotros no son delincuentes, ¿no? El que haya situaciones de delincuencia que no se pueden negar, tenemos que verlo, además de juzgar el comportamiento de esas personas, ver también los contextos sociales en las que se encuentran. Yo creo que las posibilidades de una vida de delincuencia son mayores si no es viable una vida ciudadana normal, pudiendo obtener un trabajo con posibilidades de participar de los bienes de la vida social.
Tengo por aquí a Maite Alcaraz y a Antonio Arraez, y ambos levantan la mano. Maite.
Sí, buenas noches, don Luis.
Buenas noches.
Yo quería aprovechar que ha estado usted allí, que ha estado en Huelva, que los hemos visto a esas víctimas llorar y nos han hecho llorar desde casa, para preguntarle, como alto representante de la Iglesia, ¿qué siente cuando ha escuchado a Lilian, ¿no?, a la hija de Nati que falleció en los trenes, decir que la diócesis era la única que podía convocar a todas las víctimas y que la única presidencia de este funeral la puede ostentar solamente Dios? Entiendo que hay un legítimo orgullo, ¿no?, de que la Iglesia sí pueda ser ese consuelo para las víctimas, que lo encuentran en la Iglesia y no lo encuentran, desgraciadamente, en la política.
Claro, porque en realidad ante las cuestiones decisivas de la existencia, y la muerte lo es, y más una muerte trágica, pues surgen preguntas como, por ejemplo, la que ha surgido hoy en boca del mismo Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Es decir, que está situarnos ante lo que significa el misterio de la existencia, pues pide de alguna manera una respuesta religiosa, ¿no? Alguna respuesta que también nos ponga en relación con el misterio, con la trascendencia. En este caso, al tratarse de una sociedad como la onubense, yo creo que como la andaluza y en gran parte como la española, de raíces cristianas y de haber vivido tantas veces la misma relación con el nacimiento, con la muerte, con los acontecimientos importantes de la existencia y siempre quererlos ver a la luz del Evangelio o el consuelo de una imagen. Yo creo que Lilian ha hecho una referencia muy grande a diversas advocaciones marianas, ha ido nombrando a prácticamente todas las patronas de los pueblos de Huelva donde ha habido alguno de los fallecidos por la tragedia, ¿no? Y entonces esa condición mariana de Huelva, de Andalucía, también España es tierra de María, ¿no?, pues hace que se encuentre este consuelo, que los vemos también en la religiosidad popular, que lo vemos en el desbordamiento de las procesiones de Semana Santa, en el que se cruzan las miradas con un nazareno, con un crucificado, con una dolorosa, con una Virgen de la Piedad o de las Angustias, ¿no? Yo creo que eso está ahí, y luego las personas pueden ser más o menos practicantes de la vida eclesial a lo largo del año, pero ese latido de lo trascendente, sobre todo en momentos como este, en el que no hay palabras, nunca hay explicaciones del todo, porque la vida, por más que queramos, y es justo hacerlo, ¿no?, ver las causas y la prevención que se pueda tener en uno o en otro, pero siempre hay un componente de imprevisto, de fatalidad, de algo ante lo cual solo cabe, además de gritar y de quejarse, también gemir, ¿no?, en un gemido religioso, como ha sido este caso.
Antonio.
Sí, yo, si me permite, voy a volver al tema de la regularización de migrantes. Yo creo que es un reto muy grande el que tenemos como país, y para mí lo más importante es saber cómo integrar a todas las personas de distintas culturas, de distintas creencias que vienen a nuestro país. No sé, por simplificarlo, que los niños vayan al colegio, que los padres trabajen y paguen impuestos, eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué debemos exigirles, qué tenemos que dar a todas estas personas que vienen a nuestro país?
Yo creo que ese es el gran desafío, y que la llamada multiculturalidad de la que se ha hablado en los últimos 20 años no es la respuesta. Hace falta ciertamente poder encontrar algunos lazos comunes. Esto nos lo planteamos, claro, yo no dejo de hablar porque la propia Conferencia Episcopal, cuando ha apoyado esta iniciativa legislativa popular, al mismo tiempo ha lanzado un llamamiento en favor de la natalidad. Muchas de las cuestiones de desequilibrios que se están produciendo en nuestros barrios tienen que ver porque al mismo tiempo que viene gente de fuera, el crecimiento demográfico nuestro es mínimo. Pero yendo a la cuestión que planteas, yo sí que creo que es importante en la acogida, en la promoción, en la integración, como le gustaba decir al Papa Francisco, de los que vienen de fuera, el ayudarnos unos a otros y proponer, y también una sociedad de derechos es también una sociedad de deberes, ¿no? Ayudar a caer en la cuenta de qué es lo que nos une. Fíjate, desde el punto de vista religioso, yo creo que están llegando personas cristianos, de base cristiana, del mundo iberoamericano, del mundo hispanoamericano. También han llegado a España bastante gente de Europa del Este. Es verdad que la situación es diferente. En un momento dado, muchos búlgaros, muchos rumanos, últimamente ucranianos, por la tragedia que vive esa nación, ¿no? También son cristianos de carácter oriental, ortodoxo, ¿no? El desafío grande se produce con los musulmanes, ¿no? Pero con los musulmanes hay una posibilidad también, ¿no?, de buscar un tramo común, ¿no? Ellos creen en el Dios creador, en un solo Dios, y creen también en los principios básicos que se establecen en las tablas de la ley, en el Sinaí, ¿no? No matarás, no robarás, no dirás mentiras, ¿no? Es decir, que hay una base ética, moral, que nuestra sociedad tiene el derecho de vivir, pero claro, desde su propia propuesta de practicarlo, porque nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad española, vive en un relativismo ético y cultural muy fuerte, con lo cual algunos de los que vienen de fuera se quedan extrañados. Yo estoy ahora mismo recordando un diálogo con dos mujeres musulmanas en una asociación de padres de un colegio católico, ¿no?, que me decían, mire usted, ustedes son una sociedad pagana, ¿no? No acaban de creerse lo que está bien y lo que está mal, pero con todo nosotros queremos que nuestros hijos vayan a una escuela católica porque por lo menos les hablan de Dios y hay una foto de María, ¿no? Hoy que en el funeral ha salido tanto la Virgen María, pues resulta que mujeres musulmanas aprecian que en un colegio haya una fotografía de la Virgen. Yo sé que es complicada el diálogo, la colaboración, la inclusión de unos y otros, ¿no? Pero esto quizás Occidente, las sociedades de las antiguas cristiandades han pensado que tenían que guardar en el armario a Jesucristo, que tenían que guardar en el armario sus convicciones para poderse dialogar en un mínimo común denominador con los que vienen de fuera. Yo más bien creo que es al contrario, ¿no? Que un testimonio de una vida ética, de una vida moral, de unas bases que se pueden afirmar desde la tradición judio-cristiana, yo he hecho referencia a las tablas de la ley, a los 10 mandamientos, ¿no?, pueden ser una propuesta para poder dialogar entre nosotros. La escuela es un ámbito privilegiado para lograr este encuentro, pero claro, tiene que ser una escuela que verdaderamente crea en que es necesario hacer propuestas, propuestas éticas, ¿no?, propuestas de comprensión de la persona. Uno de los asuntos que a bastante gente que viene del ámbito musulmán le extraña mucho es lo que está ocurriendo entre nosotros referida a la concepción de la diferencia sexual, ¿no?, a lo del significado de ser varón, de ser mujer, a la comprensión de la sexualidad, al planteamiento de la transmisión de la vida, ¿no? Son asuntos importantes que nuestras sociedades están viviendo como lo están viviendo, y a la hora de este diálogo al que nos vemos abocados porque necesitamos personas que vengan de fuera para sacar adelante nuestros propios trabajos. Yo en estos meses de diálogo con diversos sectores, que también hemos hablado con el sector empresarial quería la regularización,
sí,
porque hay ámbitos de nuestras empresas que necesitan trabajadores. Entonces, ahí estamos, ¿no?
Una pequeñísima aclaración. Un amigo me dice que lo que se aprobó en el Congreso no fue la iniciativa en sí, sino su toma en consideración para ser tramitada como proposición de ley, que hubiera enmiendas, que hubiera debate y tal.
Esto es.
O sea, que tiene razón mi amigo y por eso
rectifico. No, tiene razón. Pero el asunto es que ese diálogo no se hubiera hecho desde el principio, porque en este diálogo está claro que era necesario acoger las posiciones de unos y otros para haber quizás encontrado una base de acuerdo, ¿no?, que lo mismo hubiera supuesto alguna corrección de lo que se planteaba en la iniciativa legislativa popular, porque yo creo que muchas de las entidades que presentaron la iniciativa valoraban mucho el que hubiera sido, por eso se presentó como iniciativa legislativa, de un gran acuerdo en el Congreso. No ha sido así y ha salido por un decreto de carácter administrativo, ¿no?
Pensando en el futuro, ya para terminar, Luis, la clave... Claro, estoy confundiendo deseos con realidad. Sería un gran pacto de Estado, un gran pacto de Estados sobre esta cuestión, sí, que es absolutamente vital.
Yo estoy convencido de que es así, y además en ese pacto hay que abordar las causas, ¿no? Si no, es que hoy hay tractoradas por Mercosur, ¿no? Y Mercosur tiene que ver con, bueno, también con algunos de los países de los que están viniendo inmigrantes, se trata de llegar a acuerdos, ¿no?, con los países de Hispanoamérica, de los que vienen muchos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos, incluso que ya ves que son problemáticos para nosotros, yo soy, claro, de tierra de campos y sé lo problemático que es, pero no cabe duda de que si no se abordan las causas en África, en Iberoamérica, causas también de tipo económico a la hora de lo que pudieran ser planes de desarrollo en los lugares de origen, acuerdos de carácter económico-empresarial de unos lugares y otros, esto es muy difícil de abordar. Y evidentemente, luego desde ahí, si no hay un acuerdo y más, como en un caso como es la Unión Europea, que luego hay libertad de movimientos entre nuestros propios países, ¿no?, entre nuestros propios estados. Por eso es indispensable, pero claro, la propia situación de la Unión Europea en este momento de las luchas de poder en el mundo en el que vivimos no lo pone fácil, pero yo creo que precisamente la Unión Europea necesita reforzar lo que han sido sus raíces, ¿no?, de humanismo, de apuesta por la libertad, por la igualdad, de querer ofrecer incluso en otros lugares del mundo un testimonio, una manera de hacer, ¿no? Y si esto no se produce, la cuestión es complicada, porque por otra parte casi todos los países de Europa necesitan que venga gente de fuera para realizar muchos trabajos que si no, no se harían.
Sin duda. En fin, yo termino con una apreciación personal, y es que la clave, obviamente, una de las claves está en esos países de origen, y comentábamos antes, yo he estado en todos ellos, me he recorrido África entera y espero seguir haciéndolo.
Claro.
Yo solo sé que yo, en el lugar de una madre a quien le van a provocar la ablación del clítoris a su hija, en lugar de un padre que van a reclutar una banda de mafiosos y de delincuentes terroristas a su hijo como un soldado más, en lugar de la miseria infinita, yo también lo haría, yo también me voy.
Claro, ese es el gran efecto llamada, no cabe duda, Ángel, sí.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias por atendernos, Luis.
Muy bien, nada, continuamos viaje. De regreso a Valladolid.
Venga, buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Adiós.